martes y miércoles, a partir de las 7 de la tarde. Punto de encuentro. Un programa para usted y su familia. Le esperamos. Nuestro amante Padre Celestial, una vez más acudo a tu trono de la gracia, en este momento en los cuales vamos a iniciar con la exposición de tu palabra, para que tú me des a través de tu espíritu fluidez de palabra, pongas palabras de vida en mis labios, que lleguen al corazón de cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía radial, que tu Espíritu siga haciendo la obra en cada uno de ellos, que podamos entender tu palabra, podamos sentir deseos de estudiarla y poder comenzar a caminar en tu camino conforme a tu voluntad para la honra y la gloria tuya. En el nombre de tu Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Vamos a meditar en estos momentos, hermano y hermana, en otra enseñanza en la que cuando la estudiamos nos damos cuenta de que no hay arrebatamiento secreto o rapto secreto, como dicen algunos, mis amados hermanos y hermanas. Es otra fábula inventada al sacar un texto de su contexto, al confundir la obra final del juicio, donde uno será tomado y el otro será dejado, tal como hallamos en Mateo capítulo 24, versos 40 y 41, uno será tomado, dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, porque eso representa que es el juicio, y en el juicio cada caso se habrá decidido, y para nosotros, los que estamos vivos, el juicio se hará sin que nosotros lo sepamos ni nos demos cuenta. Y una vez hecho, se cumplirán las palabras que hallamos en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, que nos dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, el injusto y el inmundo seguirán siendo injustos e inmundos, pero el justo y santo seguirán siendo justos y santos, porque el tiempo de gracia habrá terminado para todos, el juicio se habrá decidido, unos serán tomados para vida eterna y otros serán dejados para muerte y confusión perpetua, como hallamos en la Sagrada Escritura. Unos serán tomados. ¿Serán tomados quiénes? Los que en el juicio hayan sido declarados que están en condiciones de ir al encuentro con nuestro Salvador en las nubes de los cielos. Los redimidos, los salvados. Otros serán dejados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán? La gran mayoría serán dejados para la segunda resurrección que tendrá lugar después del milenio, para que en esa segunda resurrección, repito, después del milenio, sean lanzados en el lago que arderá con fuego y azufre, que será la muerte segunda, Apocalipsis capítulo 20, versos 10, 14 y el capítulo 21, verso 8. Entonces, calificando un poquitín más todo esto, mi querido hermano y hermana que me escuchas, y siguiendo, analizando, estudiando la revelación o el Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 7, nos dice algo muy importante. Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cómo será la segunda venida del Hijo del Hombre? ¿Será en secreto? ¿En un arrebatamiento secreto? ¿En un rapto secreto, como enseñan muchas denominaciones? La Escritura me dice que viene con las nubes. Y además de que vendrá con las nubes, todo ojo le verá. Todo ser humano que esté vivo en la tierra, todo ojo le verá. Y además nos dice, y los que le traspasaron. Ahí yo debo de entender que en ese apartado, y los que le traspasaron, está haciendo referencia a todas aquellas personas que tuvieron parte directa en la muerte del Redentor y que no se arrepintieron. Anás, Caifás, Pilato, fariseos, saduceos, miembros del Sanedrín, miembros del populacho que gritaron, ¡crucifícale, crucifícale! Si no se arrepintieron, la Escritura me dice, todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y además también me indica algo para poder considerar que cuando Él venga con las nubes de los cielos, todo ojo le verá y los que le traspasaron, me sigue diciendo, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los habitantes de la tierra harán lamentación porque se habrán perdido. Porque se habrán perdido, lamentablemente, por no estudiar las Sagradas Escrituras, por seguir los cánticos de sirena, por entender lo que yo quiero, no lo que dice la Escritura. La gran mayoría, como dice la Escritura, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y esta es la realidad de las cosas, hermano y hermana que me escuchan. Si no estudiamos la Sagrada Escritura, nunca podremos entender lo más elemental de la Escritura, por ejemplo, que es lo primero, o el ABC. Si no estudiamos la Escritura a nivel personal, a nivel individual, si no oramos, si no sentimos deseos, vamos a ser como el viento que va de un lado para otro y nadie sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Pero la Escritura es bien clara, hermano y hermana que me escucha. Es tan clara que cuando tú estudias la misma, no puedes seguir estando errado. Porque un pasaje de la Escritura te lleva a otro. No solamente se trata de conseguir este pasaje que a mí me gusta, no, ese pasaje comparado con otro pasaje. Y cuando entiendes que hay otro pasaje que habla de lo mismo, ir comparándolo para ir hilvanando un estudio bíblico en el cual puedas responder con un escrito está, y no tener temor de que alguien te diga, usted es un mentiroso. He aquí que viene con las nubes. No hay rapto secreto, mis amados hermanos y hermanas, si alguno de ustedes lo creía. No hay rapto secreto. Vamos a ver en este estudio en qué formas va a venir nuestro Redentor. En primer lugar, Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vendrá con las nubes, todo ojo le verá, los que le traspasaron también lo verán, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Veamos Mateo capítulo 24, verso 27. Nos dice así: porque como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Como dice Mateo capítulo 24, verso 27, en palabras que pronunció el mismo Redentor del mundo y callamos en esas señales antes del fin, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ha visto usted alguna vez algún relámpago impresionante? Así será la segunda venida del Hijo del Hombre, como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. ¿Para qué? Para que sea visto, hermano y hermana que me escucháis. Veamos el mismo Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 29. Hay algunos que dicen que no, que el rapto será antes de la gran tribulación. Otro engaño. La gente está esperando el rapto y cuando se den cuenta habrán terminado su tiempo de gracia, y esperando el rapto se habrán perdido por no haberse preparado para precisamente pasar en ese juicio en el cual todos vamos a tener que comparecer. Mateo capítulo 24, verso 29. Nos dice así el mismo Redentor del mundo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, me está dando una serie de señales: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y antes de pasar al verso 30, me indica que la venida del Hijo del Hombre será después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué tribulación? La callamos en capítulo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, después de esa tribulación, callamos también en Daniel capítulo 12, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, estoy leyendo Mateo capítulo 24, verso 29, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y nos dice el verso 30, entonces, ¿cuándo? Entonces, después de la tribulación de aquellos días, después de que el sol se oscurezca y que la luna no dará su resplandor y que las estrellas caigan del cielo y las potencias de los cielos sean conmovidas, después de esa gran tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿El rapto secreto, arrebatamiento secreto o manifestación gloriosa? ¿Antes de la tribulación o después de la tribulación? La Biblia me indica después de la gran tribulación, habrá un arrebatamiento glorioso, no rapto secreto, glorioso, porque dice que entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y todo el mundo verá al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nos damos cuenta, hermano y hermano, cómo cuando analizamos un estudio podemos salir de tanta confusión, de tantos engaños, tomando un solo pasaje sin saber ese pasaje a lo que se refiere, montan una doctrina y dicen, no, hay rapto secreto, uno será tomado y el otro será dejado. Cuando eso hace mención a la obra del juicio en el cual todos vamos a tener que comparecer. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada, porque el tiempo de gracia para ellos terminó, el juicio de ellos terminó, uno se preparó para estar entre los redimidos, el otro no se preparó, será dejado, ¿para qué? Para la muerte definitiva y eterna, en la muerte segunda, después del milenio. Vendrá como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Vendrá después de la gran tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Veamos un poquitín más adelante. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Saúl Pablo, bajo inspiración divina, nos dice a cada uno lo siguiente. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos. La muerte está comparada como un sueño, hermano y hermana. La muerte es como un sueño. Mueres, no te enteras, no sabes lo que sucede a tu alrededor. Cuando seamos resucitados para una vida o para la otra, ahí entonces nuestra mente volverá a funcionar desde el último momento en que teníamos nosotros razón. Porque Pablo y la misma Escritura así nos lo indica. ¿Recuerdan cuando se le dijo a Yeshua que Lázaro había muerto? ¿Qué dijo Yeshua? Lázaro duerme. Y después dijo, Lázaro está muerto. Pero vamos, y la muerte es como un sueño. Durante el sueño tú no sabes lo que pasa a tu alrededor. En la muerte es igual. El gran problema es aceptar que no hay inmortalidad. Hay que salir de todos esos engaños porque no tenemos fundamento bíblico para seguir creyendo en una enseñanza que fue la que motivó la entrada del pecado en el Edén. Tampoco hay rapto secreto. Hay que salir de todo eso, hermano y hermana. Y Saúl Pablo me dice, he aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados. Ahora pregunto, algunos piensan que cuando Pablo dice todos seremos transformados, está diciendo mi carácter será transformado. Mi vieja vida de pecado entonces la podré dejar, porque seré transformado. No, hermano y hermana, lee el contexto que dice a partir del verso 52 en adelante y verás que esto corruptible, este cuerpo carnal, es el que será transformado para poder contemplar la gloria que vendrá en las nubes de los cielos, para no morir fulminado, porque el pecador morirá al no poder soportar la gloria que vendrá en las nubes de los cielos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, vayan escuchando bien y tomando nota, hermano, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, además de que viene en forma visible, viene también en forma audible, tocando trompeta, los muertos en Yeshua serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, este cuerpo carnal, en un cuerpo inmortal. El cuerpo corrupto pasará a ser un cuerpo incorruptible, para poder contemplar la gloria que vendrá en las nubes de los cielos, porque el tiempo de gracia habrá decidido antes de que caigan las plagas sobre cada uno de nosotros, hermano y hermana que me escucha. Porque es necesario, sigue diciendo Saúl Pablo en el verso 53 de 1 de Corintios capítulo 15, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corruptible, este cuerpo de pecado, esta carne contaminada por el pecado, se vista de incorrupción, y esto mortal, este cuerpo mortal, se vista de inmortalidad, para poder contemplar al Rey en su hermosura, cuando venga en las nubes de los cielos a buscar a su pueblo. ¡Qué manifestación gloriosa, hermano y hermana, espera a los redimidos! Tremendo, hermano y hermana, cuando uno estudia cómo será la segunda venida del Redentor, es impresionante, hermano, poder entender correctamente la interpretación profética de la Sagrada Escritura. Veamos al mismo Pablo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Nos dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Porque Yeshua mismo, con voz de mando, dijimos, hermano, viene en forma visible, todo ojo le verá, viene con las nubes, y además viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo. Y además, los muertos en Yeshua resucitarán primero. Yo no entiendo lo del rapto secreto, cuando estamos viendo pasajes de la Escritura que me dicen todo lo contrario. No hay rapto secreto, sino una manifestación gloriosa, como hallamos en Tito capítulo 2, verso 13, que me viene ahora a la mente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador, Yeshua el Mesías. Porque Yeshua mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo. Y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Luego nosotros, dice Saúl Pablo, los que vivimos, cada uno de nosotros, si es que estamos vivos, nadie sabe mañana si estaremos o no estaremos, pero para los que estén vivos, es el pasaje 17. Luego nosotros, para todos aquellos que estén vivos, los que hayan quedado, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos en Yeshua, que habían resucitado primero. De acuerdo a ese capítulo 4, verso 16 de Primera de Tesalonicenses. ¿Lo recuerdan? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Yahshua en el aire y así estaremos siempre con él. Rapto secreto, hermano y hermana, rapto secreto o manifestación gloriosa. Manifestación gloriosa, hermano y hermana que me escuchas. Vamos a ver. Viene como un relámpago. ¿De acuerdo? Como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Vendrá después de la gran tribulación. ¿Escuchó bien? Después de la gran tribulación. Por lo tanto, debemos prepararnos para poder pasar la gran tribulación de tal forma que podamos luego estar entre los redimidos, porque la gran tribulación definirá si vamos a estar entre una resurrección o entre otra. Entre un grupo o entre otro, porque vendrá la gran tribulación para probar nuestra fe. Y si no conozco la Sagrada Escritura, es lógico que voy a recibir la marca de la bestia y por tal razón caerán sobre nosotros las siete postreras plagas y finalmente moriremos si estamos vivos con el resplandor de su venida y después del milenio seremos resucitados para ser lanzados en el lago que arde con fuego y azufre, que será la muerte segunda. Porque todo conlleva algo, hermano y hermana. El engaño me lleva a otro engaño. No conocer la Escritura es estar engañado pensando que, cuando en realidad detrás del engaño está Satanás, que no quiere que ni tú ni yo nos salvemos. Y eso es evidente. Ahora, el problema está en usted, como está conmigo. Pero yo estudio todos los días la Sagrada Escritura. Intento comprender la Sagrada Escritura. Y estoy compartiendo con ustedes palabras de vida. El que tenga oído para oír, oiga. El que no tenga oído para oír, no escuchará. Le entrará por un oído y le saldrá por otro. Así le pasó al pueblo de Israel de antaño. Estaban viendo las obras que hacía el maestro de Galilea, y fue totalmente despreciado, hasta el punto que le dieron muerte. Y la historia siempre se repite, hermana y hermana, siempre se repite. Lamentablemente, hoy, el 90% de la humanidad dice que es cristiana, pero sin embargo, ¿serán realmente cristianos conocedores de la Biblia? ¿O serán cristianos simplemente de nombre? Como los fariseos de antaño, eran fariseos, eran saduceos, pero no entendían ni jota de la Escritura. Vendrá como un relámpago, vendrá después de la gran tribulación, vendrá en las nubes de los cielos con poder y con grande gloria, se tocará la trompeta, habrá una voz de mando, habrá una voz de arcángel, habrá resurrección de muertos, habrá transformación de vivos, y todo mundo verá que descenderá del cielo y los muertos en Yahshua resucitarán primero y juntamente con los justos transformados irán al encuentro con su Salvador. Y resumiendo, Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1, verso 7. ¿Habrá rapto secreto o arrebatamiento glorioso después de la gran tribulación? después del derramamiento de las plagas? ¿Sabe, hermano y hermana, que en la última de ellas, en la séptima plaga, según Apocalipsis capítulo 16, versos 20 y 21, desaparecerán islas enteras y los montes serán removidos de su lugar a causa del gran terremoto que habrá y del granizo que caerá sobre la tierra, donde cada bola de granizo pesará un talento y un talento equivale aproximadamente a 30 kilos, unido a la fuerza de la gravedad, cada bola de granizo que caiga será como una bomba que destruya todo lo que pille cuando impacte con la tierra. ¿Dónde será el milenio? ¿En la tierra? ¿Totalmente destruida? Mi querido hermano y hermana que me escuchas, no hay rapto secreto, sino todo lo contrario, una manifestación gloriosa en la cual cada uno de nosotros debemos prepararnos, porque nuestro tiempo de gracia, el juicio en el cual todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Yahshua, Romanos capítulo 14, verso 10, Segunda de Corintios 5, verso 10, así nos lo indica, el tiempo de gracia habrá terminado, caerán también las siete postreras plagas, y finalmente el destino de cada uno de nosotros habrá sido decidido, vida eterna o muerte y confusión perpetua. Estudiando la Sagrada Escritura es de la única manera, hermano y hermana, en que podemos tener algo de seguridad para andar en ese camino correcto que nos tiene que llevar hasta el encuentro con nuestro Salvador cuando venga en las nubes de los cielos a buscar a su pueblo. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar este tema relacionado precisamente con la segunda venida de tu Hijo amado. Permite, Padre Celestial, que la audiencia siga siendo sensible a tu palabra, que tu espíritu siga quebrantando, siga ablandando esos corazones endurecidos por la incredulidad, para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en lo más profundo de cada uno de nosotros y podamos entenderla para poner en práctica nuestras vidas conforme a tu voluntad, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De lunes a viernes, a partir de las 12:30 del mediodía, Punto de Encuentro. Un programa para usted y su familia. Le esperamos.